Estamos en comunicación con Marcelo Redonda, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Panorama Nacional de Noticias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo consultábamos, lo queríamos consultar, también para llevar un poco de tranquilidad a los oyentes que están escuchando en todo el país, ver qué herramientas uno puede contar como para poder enfrentar esta situación, esto que yo decía, esta sensación de miedo, ataques de ansiedad, bueno, son algunas de las características que por lo menos uno puede ver a simple vista.
Sí, claro. Este tipo de situación por lo general produce un desequilibrio no solamente de orden social, sino también de orden psíquico, ¿no? Cada persona tiene recursos para enfrentar esta situación de diferentes características y responde como puede, ¿no? A esta nueva situación, ¿no? La regulación del equilibrio está en la vida desde el primer momento. El organismo y el medio son una perpetua regulación. Este tipo de situación genera una desregulación, ¿no? Un desequilibrio. Ese desequilibrio en la psicología individual se expresa de diferentes maneras, ¿no? Las que podemos ver desde el punto de vista clínico, en la clínica psicoanalítica, se pueden hacer denominar o clasificar pedagógicamente en tres cuadros básicos. Cuadro de ansiedad, que incluyen temores al contagio, excesivos, fobia en algunos casos, obsesiones, cuadros de despersonalización, donde se generan situaciones de vivencia de fin de mundo, sensación de catástrofe, de guerra, ¿no? Y también cuadros de negación de omnipotencia, ¿no? En donde la gente dice, no pasa nada, ¿no? Acá no salgamos de un barco a andar por ahí, que esto es una fiesta, ¿no? Y a mí no me va a pasar nada. Digamos, son tres clasificaciones antojadizas que yo hago, pero que es lo que he observado como reacción, y se observa por lo general como reacción ante esa pérdida de equilibrio, digamos, ¿no?
¿Y cómo podemos enfrentar esto? ¿Qué herramientas podemos utilizar?
En cada caso me parece que estamos hablando siempre de personas que... hay un cuarto caso que no nombré, que es las personas que pueden mantener cierto equilibrio aceptando la realidad y la angustia, el desborde y la angustia que esto produce a todos, un grado de ansiedad normal, ¿no? Que también existe ese grupo, digamos. En el cuadro uno que le dije, el cuadro de ansiedad, de temores, yo pienso que es muy importante que ese tipo de personas, si me piden un consejo, que miren la televisión a la noche, ¿no? Porque para ver cómo van las cosas, digamos, ¿no? Porque todas las precauciones que se dan ya las tienen totalmente incorporadas por el nivel de ansiedad y temor que tienen. Entonces, si se siguen agregando datos y elementos que puedan aumentar la ansiedad, además de tener ansiedad, va a haber que medicarla y probablemente va a pasar un cuadro mayor. Con lo cual, lo que le recomendaría a una persona de ese tipo es mirar la televisión a la noche, ¿no? O escuchar la radio a la noche.
Y después está el negacionista.
Después está el negacionista, que bueno, ese es más difícil, ¿no? Porque me parece que lo único que lo puede parar a veces es la policía, ¿no? Como vimos en algún caso. Pero la omnipotencia es un factor bastante habitual en los seres humanos, ¿no? No es un factor menor, digamos, ¿no? La cosa de que no pasa nada, a mí no me va a pasar, digamos, ¿no? Es una tendencia bastante habitual, lamentablemente, y que está a veces reforzada socialmente por situaciones económicas y de otro orden, ¿no? Yo puedo conseguir todo de la manera que quiera. Entonces, en esos casos, a veces, como ha pasado en las últimas horas, el rigor de la ley es muy importante, digamos, ¿no? Y a veces el consejo de la familia. Y hay el otro caso que por ahí pasó de largo, que a mí me interesa mucho, que es el caso de la despersonalización, ¿no? El tipo de personas con tendencias más psiquiátricas que existen, y son muchas, que empiezan a vivir esto como una guerra, o empiezan a vivir esto como el fin del mundo, y que realmente necesitan de la compañía, de la gente que está en la casa, ¿no? Para poder relativizar la situación, ¿no? Relativizarla, mostrarle que esto se trata de una situación que la gente está trabajando para superarla. Pero como los recursos de esas personalidades son bajos para enfrentar el desequilibrio que se produce, se vive dramáticamente, es necesario la atención familiar y probablemente psicológica, ¿no? Se están usando medios electrónicos, vía Skype, vía virtuales para atender a los pacientes, ¿no? Y ayudarlos.
Doctor,
en relación, una cosita que me viene a decir en relación a los pacientes ansiosos del primer grupo, que se me ocurrió ordenarlo así, ¿no? Muchas veces ese tipo de pacientes se pueden generar síntomas que no tienen, ¿no? Es decir, la ansiedad, cuando pasa el nivel de grado vinculado a lo psíquico, la angustia, se desborda a nivel orgánico. Y muchas veces puede terminar generando cuadros de fiebre o cuadros parecidos a lo que escucha en la televisión.
Sí.
Se han reportado, yo he escuchado un paciente mío, ¿no?
Sí.
Dos o tres casos que han sido visitados por la gente del 107.
¿Es normal eso, que te falte el aire, por ejemplo, solamente por ser ansioso?
Por la ansiedad y por la angustia que produce esto, porque esto, insisto, que vuelvo a insistir, que es un desequilibrio. Toda nuestra vida ha quedado suspendida, estamos todos encerrados en nuestras casas, ¿no? Y adentro de la casa no somos iguales que afuera de la casa. Afuera de la casa tenemos un montón de posibilidades de regularnos. Con la gente, con amigos, con el trabajo, con lo que hagamos, con tomar un café, digamos.
Claro.
Pero bueno, adentro de la casa, no. Y eso realmente es un problema.
Sí.
Es realmente es un problema estar adentro de la casa. Para mucha gente es habitual, porque sus defensas en la vida lo han llevado a hacer trabajos intelectuales, o a poder el cine, o actividades más introspectivas. Hay gente que no es así, que vive de lo social, ¿no?
Sí. La última pregunta, Marcelo, porque tenemos ahora poco tiempo. Le quiero preguntar, ¿qué podemos redescubrir en nosotros al vivir en cuarentena? Esto de estar más con la familia, por ejemplo, y tener que estar tanto tiempo.
De lo peor a lo mejor y de lo mejor a lo peor,
sí,
¿no?
Sí.
Me parece que ahí me llegó, en este grupo de WhatsApp que tenemos todos, me llegó una foto de la familia de Resplandor, de la película El Resplandor, ¿no?
Sí.
Qué lindo que es estar en familia, ¿no?
Sí.
¿No? Me parece que por momentos puede ser algo equilibrado y por momentos se pueden producir otro tipo de conflictos. Todo depende del grupo. Pero por supuesto que es un momento en donde la gente puede hacer cosas que no hace habitualmente, puede dialogar, puede encontrarse de otro lugar, ¿no? Miembros de generaciones muy distintas, ¿no? Pero en muchos casos realmente es una tarea de supervivencia, ¿no? En los casos más vinculados a barrios más pobres, a situaciones más vinculadas a marginalidad, en donde realmente es un acto creativo, muchas veces, la convivencia, digamos, ¿no? Y en otros casos realmente es un tema muy conflictivo, porque uno querría, la verdad, que estén separados. Y por eso es de mejor a peor. Yo en muchos casos he intervenido creando separaciones dentro de la casa, ¿no? Para establecer de nuevo cierta distancia que había y que permitía que ciertas familias no estuvieran bien porque estaban distanciados en la vida cotidiana. Cada caso implica muchas cosas. Me parece que la ilusión de que la cuarentena genera la unión familiar es una ilusión. Me parece que genera otras cosas, puede ser momento de intimidad y puede ser también otras cosas, ¿no?
Bueno, Marcelo, le agradezco este contacto con la radio pública, muy muy específico, y nos sirve todas estas herramientas que ha dado para también identificarnos un poco con lo que nos pasa con esta pandemia de coronavirus. Muchas gracias.
Chao, chao.
Era Marcelo Redonda, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional.